de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes, bueno, ya mejor dicho, buenas noches, porque si salimos a la puerta está todo oscuro. Gracias a las luces, que además las luces hay que tener mucha cuenta, porque con lo que nos están, las facturas que nos están pasando, vamos a tener que salir como se salía antiguamente, con el candil, Juan. Porque es que la cosa se está poniendo un poco fea, ¿eh? Hay que ver los recibos de la luz. Yo miré el otro día uno y digo, no miro más, porque como mire más empiezo a llorar, ¿eh? Está la cosa fastidiada. Bueno, pues nada, buenas noches. Hoy tenemos con nosotros pues un gran poeta, un hombre que sabe escribir de maravilla, tiene, sin publicar, lo hemos dicho alguna que otra vez, dos o tres libros, poesía, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, tiene sobre Semana Santa, que es una enciclopedia. Hoy nos vale una, porque si nos lee todas, entonces nos llevamos aquí hasta dentro de dos semanas. Y a un recitador que además lo hace de memoria, como es mi amigo Ángel Caro. Ángel Caro no escribe gran cosa, poquito, pero recitar sí, además la hace de memoria casi todo. Yo ya se lo he dicho, que traiga los papeles, porque en un momento que tenga un fallo, mira el papel y lo ve. Y cuando, aquí lo puede tener delante, pero cuando lo hace en un teatro, él va a pecho descubierto, sin necesidad de papel ninguno, y va recitando. Él se siente muy a gusto cuando sale por ahí, sobre todo a los balnearios que va más de una vez, y por las noches, que siempre se reúnen allí todos los chavales que tienen los 70, 80 años, algunos más, recita para todos ellos las poesías que se sabe de memoria. Y esta noche lo tenemos aquí y nos recitará algunas de ellas. Y nuestro amigo Pedro Duque, que ya te digo que hoy venían dos Duques, me he quedado con uno nada más, porque el otro está en casa, no sé si nos estará escuchando, le mandamos mucho ánimo, que está el pobre con la asiática, que yo no sé por qué demonios tenemos que coger nosotros las asiáticas esas, cuando con las españolas tenemos bastante, y encima todos cogemos las asiáticas, no lo entiendo muy bien, pero bueno, el pobre está un poco fastidiado, me has dicho, ¿no? Porque se ha llevado todo el verano en la marquesina.
Allí sentadito en la terraza, el pobre, con la pata quebrada,
como decíamos. Con la pata quebrada, sí. Hombre, eso es fastidioso, porque yo tengo mi amigo José María Mateo Hernández, y también ha pasado un verano tremendo, un verano muy malo, muy malo. Y la verdad es que quedarte sentado sin poderte mover, sin poder ir a tomarte una cervecita, es fastidioso.
Vamos a darle también, si te parece, la buena tarde a Miguel Simón, que también lo tenemos aquí.
Oh, hombre. Que... Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? No te escucho bien, párate, me voy a poner.
Ahora hay que ponerse los cascos.
Me voy a poner los cascos.
En la radio hay que ponerse los cascos, sí. Si queréis escuchar las llamadas y todas esas cosas. Si no, se acopla por los altavoces.
Bueno.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Miguel.
Al final he podido hacer un esfuerzo y aquí estoy, porque la verdad es que tengo. Yo... Me gusta mucho entrar en tus programas de radio de poesía, ¿no? Pero últimamente estoy bastante liado con el tema del teatro, el trabajo y...
Ya lo sé.
Y bueno, hoy he hecho un esfuerzo como he podido y me he escapado y aquí estoy con vosotros.
A ver si haces una escapada y te vienes a Huerva algún fin de semana, por lo menos que te conozcamos.
No estaría mal.
Hombre.
Mira, este fin de semana justamente hemos estado en Trujillo.
Hombre, está ahí bastante
hemos
cerca.
Hemos estado en Trujillo.
Trujillo es precioso, ¿eh? Muy lindo, bueno, muy lindo. Muy lindo. Miguel, ahora estoy contigo para que nos lea algún poema de esos que tendrás por ahí, ¿no?
Pero primero, sí, cuando quieras.
Primero quiero darle paso aquí a mi amigo Ángel, que está un poquillo, yo creo que está hasta nervioso, ¿eh? Él viene muy trajeado, igual que los demás, ¿no? Nosotros venimos bien preparados, ¿eh? Pero Ángel viene muy trajeado porque saben que lo van a estar viendo por ahí y que además... después pues se hará un reportaje de esto y se le mandará para que lo vea la familia si no lo están viendo ahora mismo en directo. Ángel, si tú tienes por ahí uno, puedes leerlo cuando quieras.
Buenas tardes. Gracias, Antonio, por darme esta oportunidad.
Gracias a ti.
Por darme esta oportunidad. Y vamos a ver cómo me sale, porque yo no estoy acostumbrado a los estudios. Soy más hombre
de teatro.
De escenario, con mi micro y el público allí.
Bueno, el micro lo tienes aquí y el público lo tienes ahí. El público lo tienes ahí.
Entonces yo voy a empezar con el... yo llevo ahora 8 años recitando, no llevo más. Pero empecé con un poema que es con el primero que me gusta siempre empezar. Yo, Andalucía, soy andaluz, el último pueblo de la provincia de Huelva, de Encinasola, pero lo llevo dentro. Y entonces Andalucía para mí es especial. Aunque yo recito mucho en Extremadura, incluso le tengo un poema a Extremadura, que lo voy a recitar esta noche si puedo también, por la gente extremeña que haya por ahí. Bueno, este de Andalucía es de Juan Quesada, Andalucía, mis tías. Vamos a ver cómo sale. Cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, yo siempre contesto: mi tierra Andalucía. Pues sí, mi Huelva, la tierra que me dio la ciudadanía. Las otras 7 provincias que forman su geografía son por vínculos de raza, mis tíos y mis tías. Y así tengo una familia con más o menos riqueza, pero que nadie le gana, ni en gracia ni en belleza. Mi tía Sevilla, capitana de Andalucía, con su girarda y su torre del oro, son caprichos por bulería. El río Guadalquivir, con sus barcos navegando, los bailes por sevillana, la alegría va derramando. Mi tío Cádiz, el marinero, flor de la marinería, con su barquito velero, va cruzando la bahía. Aquel que cuando está triste casi nunca se le nota, porque remedia sus males celebrando carnavales con coros y chirigotas. Mi tía Almería, la pobre, la más pobre de mis tías, siempre arrimadita al mar, huyendo de la sequía. Pero pronto lloverán, los campos florecerán y llegará un nuevo día en que sea la más rica, la pobre de mi tía Almería. Mi tía Málaga, la bella, cosmopolítica y coqueta, que tiene por farda al mar y la sierra por peineta. Capricho de sol y luna, donde no existe el gris, donde el turista extranjero se tiene que descubrir, aunque no lleve sombrero. Mi tío Jaén, hombre flamenco y virí, arrimadito a sus tierras, al resplandor de un candí, siempre contando sus penas de su penoso vivir. Mi tío Jaén tiene un niño entre Baeza y Linares, moreno, verde, aceituna, color de los olivares. Y una niña, la Cazorla, cruce de sierra y jardín, donde hace muchos años se le ocurrió hacer pipí, y lo que largó la niña se le llama Guadalquivir. Mi tía Córdoba, la hermosa, amor de Lunel Lucero, sultana de Arderramá y novia de Julio Romero, que siendo reina y sultana se escapó de la mezquita para hacerse cristiana. Y mi tía Graná, la guapa, viuda de Boadí, que lloran los minaretes cantando en el Albaicí. Porque mi tía Graná tiene una pena escondida que la tiene trastornada, cuando por la noche canta en la Torre de la Vela. García Lorca se levanta, la Alhambra se le desvela y el Sacromonte le baila al sol de las castañuelas. Y mi Huelva, la choquera, madrina de Juan Ramón, plataforma marinera donde salió Colón llevando las 3 carabelas. Flamenca de blanca y azul, soñadora y cantarina, donde el fandango de Huelva suena por las 4 esquinas. Y la Virgen de la Cinta, el Rocío, y mi Virgen de Flores, patrona de Encinasola, reina de los corazones. Tus hijos te rezan y cantan con alegría un lunes por la mañana al amanecer el día. También tengo yo 2 primas allá en la costa africana, Ceuta de mi tío Cádiz y Melilla de mi tía Málaga. Son 2 primas muy bonitas que las quiero como hermanas. Por esto y otras razones de cariño y simpatía, cuando alguien me pregunta que cuál es la tierra mía, yo siempre contesto: mi tierra es Andalucía.
Muy bien, estupendo. Muy bien.
Muchas gracias. Bueno,
pues vamos a ver si nuestro amigo Miguel Simón tiene por ahí alguna para que nos la lea.
Ah, sí, sí.
¿Nos escucha, Miguel?
Sí, sí, muy bonito, muy bonito, de verdad, está muy bien, muy bien. Bueno, hoy traigo un poema de nuestro amigo Tito Antonio Escudero, que se llama Soy la naturaleza. Y dice así: Soy una roca, soy una piedra, soy un arroyo, soy una flor, soy el cabezo, soy la colina, soy una estrella o soy el sol. Soy amapola entre trigales, soy margaritas en los caminos, soy una trocha, soy un carril, soy una senda de peregrino. Soy una alondra cantando al alba o un gorrión en los tejados, soy una liebre entre rastrojos o un saco de trigo en el doblao. Soy la perdiz de la solana, soy el conejo que va a la era, soy una encina o soy la jara o un eucalipto de la ribera. También soy trueno, soy nubes negras, soy aguacero o soy tormenta, soy nieve blanca y minas negras. Soy un caballo, soy vertedera, y soy azada y soy portillo, o soy un huerto con tomateras, o soy mil cosas las que tú quieras. Soy lo que miras, soy lo que tocas, soy lo que sientes que está tu vera. Miles de cosas, las que tú vieras. Soy muy sencilla, soy cualquier cosa, soy solamente naturaleza.
Muy bien. La verdad es que elevas a poesía cualquier letrilla. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. La verdad es que lo hace muy bien, lo mismo que le pasa a Ángel. ¿Y qué nos vas a leer? Porque yo te dije que tenía que traerte por lo menos un día de Semana Santa. ¿Cuál te has traído?
Hombre, me he traído el Miércoles Santo.
El Miércoles Santo.
Porque es que, en realidad, aunque la Semana Santa se concentra en los dos días fundamentales, que son el jueves y el Viernes Santo, sí, pero luego cada ciudad, cada pueblo tiene un día muy particular. Y en Huelva resulta que el Miércoles Santo es un día muy especial. Es cuando Huelva se echa toda la calle, quizás porque antiguamente, bueno, no tan antiguamente, había una rivalidad entre la Virgen de la Esperanza y la Virgen de la Victoria. Entonces Huelva se echaba a la calle, y entre otras cosas, porque también el día es víspera de un día de fiesta, y la gente pues entonces tenía... Entonces yo he cogido el Miércoles Santo, y le ruego a los radioyentes que tengan un poco de paciencia, porque es que es largo. Vale. Esto es parte de un pregón.
Bueno, tenemos una hora, ya nos queda menos. Espero que termine antes, ¿no?
No, espero. Dice así: y llega el Miércoles Santo, con la esperanza de fondo. Qué virgen con más encanto, de piropos le hace un manto la calle Miel Redondo. Que la voz del dolor calle, que esperanza está pasando entre palmas y gozando del júbilo de la calle. Esperanza, gran señora, esperanza, gran choquera, Huelva te aclama y te adora por ser la mejor bandera de su fe descubridora. Esperanza, guapa y guapa, guapa, bonita y bonita, al verte se nos escapan sin querer las lagrimitas. Para llevarse la cuesta, Huelva se hace costalera, y no de cualquier manera, sino vestida de fiesta, porque por ella suspira, porque por ella solloza, porque esperanza es la rosa a la que todos admiran, es la flor más delicada, la joya más apreciada de San Francisco en la perla. Tanta dulzura desplaza a su paso cuando pasa, que hasta el cielo vas a verla salir de casa al atardecer del día, a verla en la Plaza Niña, a verla por la Gran Vía, con su Huelva haciendo piña, cuando lentamente gira poniéndose de perfil, y de reojillo mira a su adorado Brasil, entre una petalada de claveles y de nardo, mientras le canta Eduardo una saeta sentida, y esperanza coronada lo envuelve con su mirada al sentirse agradecida. Nadie se pierde un detalle cuando esperanza camina, con qué gracia tan divina va cimbreando su talle, con cuánta resignación va soportando su pena, y cuánta desolación en su carita morena, en su carita gitana. Pero Huelva lleva dentro otra advocación hermana, con las dos se identifica, si una es la reina del centro, la otra es de la isla chica. Victoria, siempre victoria, bajo tu palio dorado, victoria sobre la historia, sobre el mundo y su pecado. Victoria, que eres memoria de tu poderío eterno, cuando no pudo quemarte ni los fuegos del infierno, que un día quiso abrazarte con los brazos de su llama, como si fueras de cera, y tú como verde rama, que al llegar la primavera, se viste con nuevas rosas, renaciste más gloriosa, más huelvana y más choquera y mucho más victoriosa. Tan majestuosa y bella es tu divina figura que te envidia las estrellas y camina con tal gracia que hasta la misma escultura helenística de aquella victoria de Samotracia de hinojos cae a tus pies para rendirte homenaje como si fuera tu paje, si es que el mármol tiene fe. Victoria sobre la muerte, victoria digno que suerte de milagro y en tu cara cuando a tu barrio te asoma que el aire se vuelve aroma y la luz mucho más clara. Victoria con solo verte al salir como convierte en luz a tu barriada. No existe en el mundo entero quien se resista a quererte ni a perderse tu mirada. Por eso tu barrio obrero, que huele a polvo y barrena, porque sufrió la condena de vivir en las entrañas de las minas por minero, te defiende, te acompaña, te salvaguarda y te apoya, porque es tu mejor joyero y eres tú su mejor joya. Son las 3 de la mañana, ya salió del matadero, la espera las teresianas, y luego sube un sendero y el barrio obrero se enciende en un áureo resplandor con las ráfagas de amor que la victoria desprende. Son la esperanza y victoria dos imágenes de lujo, las dos con el mismo embrujo, con la misma trayectoria. Las dos rinden, las dos vence al pueblo con su mirada. Son dos reinas sorubenses, por eso están coronadas. Las dos el mismo glamour. Si una es la estrella polar, la otra es la estrella, la cruz del sur. Dos luceros que al brillar encandilan a la gente. Si una es la perla de Oriente, la otra la perla de Hormuz. Pero las dos son María, madre que sabe que un día morirá el hijo en la cruz. Lo anuncia la cofradía de Jesús del Prendimiento, que predice el sufrimiento que de pasar todavía, Dios del cielo. ¿De qué pasta es Jesús que no le basta una noche de amargura, sin consuelo, sin ayuda, presintiendo la futura e inconcebible traición de su discípulo Judas, que vendrá como un felón a oscuras y a hurtadillas al soltarle un beso, un falso verso en mitad de la mejilla? Malditos sean sus huesos y maldita la pandilla que acaba con Jesús preso. Malada sea, malada, ese funesto suceso que representa las tardes de Jesús del Prendimiento, el fatídico momento de ese amanecer aciago en que Jesús, escoltado por San Juan y por Santiago, se entrega sin resistir al pelotón de soldados. El paso es como un altar, un monumento sagrado tallado con maestría de esa santa alegoría. El barrio del Carmen puede presumir porque es la sede de tan bella cofradía. Huelva le extiende sus brazos a este Jesús que camina cuando la tarde se inclina a la esquina del ocaso. Con solo verlo adivina que ha de beber la quina del más rotundo fracaso. Huelva le ofrece en el vaso de su pasión femenina ser su más fiel compañera por ser por siempre su madrina. Y si en su mano estuviera, arrebatarle quisiera una a una las espinas y bañarlo con la luz de su devoción divina. Ya viene la Santa Cruz con Jesús desenclavado, cadáver y amortajado, con un sencillo sudario para enterrarlo alejado de aquel infame calvario donde murió la inocencia. Para tal fin tú naciste, Jesús de la Providencia. En ti la furia romana descargó su cobardía. Por ti lloran las campanas de la Santa Catedral al atardecer del día, y llora la capital, sus saetas, su fandango, sus marismas y su fango, y llora también su ría, al ver en tu cuerpo impreso la tortura de un proceso sin ninguna garantía para haber salido ileso. Toda Huelva llora, pues, al verte como te ves. Llora el tomillo y el breso, llora en ocre y rojo inglés la arcilla de sus cabezos. Fue tan injusto y blasfemo detenerte, condenarte y luego crucificarte, que hasta el mismo crisantemo que convive con la muerte se deshoja consternado ante tu imagen inerte. Pena que de tus aliados solo tengas a tu lado, como en tu paso se ve, a María Salomé, a Nicodemo y San Juan, a María Cleofás y a María Magdalena. ¡Qué pena, Jesús! ¡Qué pena! Solo 5 nada más. Todos los demás huyeron como ratas de un navío cuando lo hunde la sola. 11 desaparecieron, mezclados entre el gentío, y te dejaron a sola, frente al fanático impío. Solo Juan te reconoce de aquellos 12 judíos. Huelva cubrirá el vacío, porque Huelva hace por 12, para amarte y protegerte, Jesús de la Providencia. Huelva quisiera tenerte para siempre en su presencia, y si te tienes que ir con tu miércoles maestro, Huelva te va a despedir rezándote un Padre Nuestro, mientras viene el Jueves Santo. porque quedan todavía 2 días de la semana de mucho dolor y llanto y de muchas cofradías. Pero eso será mañana, y mañana ya otro día.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué maravilla, Pedro. Bueno. Bueno, después de la lesión que nos ha dado con este poema suyo, hay que llamarle don Pedro Duque, y le quitamos el Pedro, lo dejamos en Duque, vamos.
Quítame el don.
No, el Duque. Supongo que Miguel estará todavía por ahí.
Y estoy, aquí estoy. Qué bonito, ahí, ¿no? Muy bonito, Pedro, Enhorabuena.
Sí, pues igual que este tiene todos los días de la semana. Yo se lo he dicho, esto es un pregón de Semana Santa, incluso puede hacer 2 pregones con lo que tiene escrito. Y es precioso, ¿eh? Claro. Yo tenía muchísima ganas que lo leyera aquí en la radio, porque sabía de la categoría. Yo ya los había leído todos, porque los publicó y los estuve leyendo. Bueno, Miguel, ¿qué es lo que nos vas a decir ahora?
Bueno, yo he estado mirando a ver qué podía recitar, y me he encontrado con un poeta que es de Huelva, que la verdad es que tiene tantos poemas, que tiene miles y miles y miles de poemas, ¿no? Entonces se llama Tito Antonio Escudero.
Vaya hombre.
Y el poema se llama Sueño.
Lo conozco. Dice así. Creo que lo conozco.
Sí.
¿Lo conocéis? ¿Lo conocéis?
Sí, sí, creo que lo conozco.
Bueno, para mí es un gran poeta, porque tiene tantos poemas, tengo tantos poemas de él aquí en mi casa, que es alucinante. Y además tan buenos, porque lo que pasa es que se hace valer muy poco, pero es muy bueno. Bueno, el poema este se llama Sueño, y dice así. Sueño. En los prados floridos, en las nubes blanquecinas, en el agua pertinaz, cobijado en una encina. Sueño. En las aguas de los ríos, en los pardos pastizales, en la arena cristalina, a orilla de nuestros mares. Sueño. En la hermosa luna llena, en el rocío mañanero, en el camino de polvo donde pasan los romeros. Sueño, en las flores de los campos, esperando un nuevo día, que es un regalo del cielo para esta nuestra vida. Sueño, en la joven casadera, que el novio en la puerta está y va contando las horas que quedan para el altar. Sueño, en la madre de esos niños que casi al alba se van con su mochililla a cuestas para el colegio estudiar. Sueño en el abuelo que sale por la mañana a tomar el sol que desde lo alto alumbra su caminar. Sueño en ti, mujer hermosa, en ti tengo que soñar, pero tú me diste el ser, ¿cómo te voy a pagar?
Lo dicho, Miguel, que de mis letrillas haces verdaderas obras. Es que lo haces muy bien, muy bien. Lo mismo que aquí los dos que tengo a mirar, a la izquierda y a la derecha.
Pero, Antonio, nadie puede sacar de donde no hay. Si lo bueno, saca es porque
claro,
hay...
Justamente.
Bueno, vamos a seguir escuchando aquí al amigo Ángel, que tiene, además de hacerlo muy bien, tiene el don de saberlo de memoria.
Memoria.
Algo que yo no soy capaz de hacer. Así que, Ángel, cuando quiera, ¿qué nos vas a decir ahora?
Yo voy a decir un poema que me pidieron un grupo de mujeres extremeñas, estándole yo recitando allá en Andalucía, las tierras extremeñas. Entonces se lo escribí hace cuestión unos 5 años. Luego salió en la revista publicada de Villafranca de los Barros. Me lo pidió una poeta de aquí de Huelva, Antonia. ¿Te acuerdas de ella, Antonia?
Sí, me acuerdo.
Pues ella me lo pidió. Este poema, yo no soy gran escritor, soy mediocre. A mí me gusta coger el micro, ponerme ante un público y recitar 14, 15, 16 poemas, es recitar una hora, todos de memoria, porque yo recito en memoria, eso es lo mío. Entonces este poema se llama Soy extremeño. Extremadura. Un camino para subir a la gloria. Extremadura, mi tierra, llena de honor y de historia, la de los mejores vinos y mujeres más hermosas. Tierra de conquistadores, qué valiente y arriesgado, se lanzaron a la mar, el océano atravesaron, para entregar a su patria la tierra que conquistaron. Vasco Núñez de Balboa, de Jerez de los Caballeros, conquistó parte del Pacífico. Francisco Pizarro, de Trujillo, el Perú. Hernán Cortés, de Medellín, México. Inés Suárez, de Plasencia, Chile. Una gran mujer, fundadora de Santiago de Chile. Francisco de Orellana, de Trujillo, la Almanzora. No me olvido del pueblo de Barcarrota, cuna de un conquistador, Hernando Méndez de Soto, que con Vázquez Coronado atravesó California y también el Colorado. Descubrió la Florida, el Mississippi y cuanto encontró a su paso. ¿Qué me decís, extremeño, de la cereza del Jerte, los vinos de Almendralejo, los chorizos y jamones que en nuestros pueblos tenemos? Que vengan otras comunidades a observar nuestras cosechas, los pantanos, los canales que riegan esas parcelas. Mi Virgen de Guadalupe, chiquitita y morenita, patrona de los extremeños, a la que voy caminando para pedirle un deseo. Con el pensamiento le voy a hacer una corona con las flores más bonitas que en nuestros campos se cojan. Allí tienes clavellina, allá un manojo de rosa, azucena y jazmines, margarita y amapola. Oh Virgen de Guadalupe, ruega por los extremeños. Los extremeños te adoran. Soy extremeño y me encanta decirlo con toda mi fuerza. No hay en el mundo entero tierra mejor que la nuestra.
Muy bien, estupendo, Ángel. Y sobre todo que lo dice.
Muchas gracias.
Que lo dice de memoria.
Se me ha olvidado antes, este poema se lo quería dedicar a toda aquella persona extremeña que esté por aquí y me haya escuchado.
Muy bien.
Es una tierra que la quiero tanto como Andalucía, pues soy allí muy vecino de Encinasola, aunque hace ya muchos años que salí de allí, de mi querido pueblo, que tengo aquí un poema cortito también de mi pueblo. A ver si me da tiempo de decirlo.
Bueno, pues vamos a ver. Ahora vamos a escuchar aquí al señor Duque.
Tú venga a darle con señor y con Duque.
Bueno, pero al señor Duque le gusta lo que me las bebidas que me gustan a mí. Que eso es una de las cosas que me encanta.
No lo diga.
No lo digo, no lo voy a decir.
No lo diga.
No lo digo.
Hasta ahí ha llegado.
Hasta ahí puedo leer.
Vamos a ver. Voy a pasar de un día de pasión, día de dolor, como es un día de Semana Santa, y voy a pasar un día de alegría, que es cuando salen las carretas en Huelva el día de Rocío.
Ya.
Que también es un jueves. Pues es un jueves.
El miércoles también salen.
Sí, también el miércoles. Lleva razón. También el miércoles. Empieza el miércoles. Empieza el miércoles, ¿verdad? Dice: se ha puesto su gala de luz la mañana. Hay un arrebato entre las campanas y despierta Huelva convertida en flor. Se enjareta el día rosas y azucena y dice la vida: yo soy la verbena de una primavera llena de esplendor. Por el cielo corren 100,000 banderillas llevando un mensaje en cada varilla de fiesta, de luces, de fuego y color. Sitiada está Huelva por un mar de aroma y al grito de viva esa blanca paloma comienza la marcha de la romería. Es la impetuosa corriente de un río, un río de gente que se va al Rocío. Como Huelva sale, sale Andalucía. Por duros senderos, entre los pinares, por surcos de arena, eso por andares que van paso a paso de fe hasta la ermita, porque está la Virgen que espera en su día vivir con sus hijos ratos de alegría, que es mujer, y a veces ella necesita olvidar las muertes y olvidar las cruces, porque se merece que los andaluces le digan bonita, bonita y bonita. Por eso del pecho de cada romero surgen los piropos, los cantos rocieros que laten a fuerza de golpes de amor, como va latiendo y abriendo el camino el ritmo constante del son peregrino del corazón grande que tiene el tambor. Ton, to, ton, ton, to, ton, ton. Y van las carretas, y van los jinetes, y estallan los vivas como los cohetes, y en una carroza de plata labrada lleva el sin pecado la imagen divina de la gran señora que está en la Rocina y detrás el pueblo en una riada. Y así lentamente camina el cortejo, muy poquito a poco, se aleja y se aleja hacia el horizonte y se pierde a lo lejos. Y entre la neblina del polvo que deja la gran caravana se escucha una queja colgada del aire como un sinvivir. No es más que el lamento de cualquier rociero que con el rocío sueña el año entero, pero que este año no ha podido ir. Y dentro del pecho su corazón llora, porque a la pastora él no puede ver. Perdóname, madre, lo siento, señora, pero que este año no ha podido ser.
Muy bien, muy bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Estamos escuchando hasta los cohetes salir. Es que el director está en todo, ¿eh? El director está en todo. Vamos... Miguel, vente para acá, vente para acá en la romería del Rocío, que verás algo grande.
Sí.
La salida de Huelva para el Rocío, con unas 30.000 personas, 2.000 caballos, no sé cuántas carretas, es algo difícil de ver en cualquier otro sitio. Es algo grandioso. Y yo ahora quiero escucharte alguna otra poesía por ahí. Porque para eso te hemos enganchado.
Sí, te preguntaba antes que si eso lo escribe Pedro.
Esto sí, lo que está leyendo Pedro lo escribe Pedro, claro.
Porque claro, es muy bonito, yo muy bonito. No, bueno, aparte que lo recita muy bien.
Sí, no,
bueno,
no,
yo nunca he recitado. Yo siempre escribo. Toda mi vida escribiendo, pues pero no, recita.
Lo dices muy bien, muy lo dices bien. Con muchos... Bueno, muy bien, muy bonito, lo dices muy bonito.
Miguel,
gracias.
Miguel, me escucha, no es por ponerme flores, pero a Hispanidad Radio se debe de traer lo mejor. Por eso lo mejor está aquí.
Escucha,
y tú ahí.
Pero tú no digas lo que cobramos, ¿eh?
Ah, no, eso no. Es que Pedro viene cobrando el doble que yo.
Ya.
Cuando quiera. Bueno, cuando quiera, Miguel.
Bueno, he encontrado entre tantos poemas un poema, porque la verdad es que después de que nos conocimos con el tema de la pandemia, nos conocimos por el Facebook de la historia, al final dice qué importante es tener amigos, ¿no? Y hay un poema que tú escribiste, Tito Antonio Escudero, que se llama Amigos. ¿Quién es amigo? Y es el que voy a recitar ahora.
Muy bien.
La familia es la que es y no la puedes cambiar. Unas veces para bien y otras veces para mal. Los amigos, el buen vino, el buen amigo, ese que está a tu lado, el que nunca te pide y sin pedir... A ver, perdona. Los amigos, el buen amigo... Es el que está a tu lado está. Es el que nunca te pide y sin pedir te lo da. Al lado no es en tu casa, que a lo mejor lejos está. Al lado es sentirlo al lado para tu necesidad. 1.000 kilómetros son pocos si sientes proximidad. 100 metros, un continente, si no le quieres ayudar. En nuestros pueblos he visto paisanos que no lo son. Y a quien dicen forasteros, son más paisanos que yo. Para ser de cualquier parte, no es necesario crecer, hay que sentirlo de veras, y se es si quieres ser. Si quieres tener amigos, el amigo de verdad, deja el corazón abierto para que él pueda entrar. Muchas gracias, amigo Antonio.
Gracias a ti, Miguel. Gracias a ti, porque sé que ha tenido que hacer un esfuerzo para estar esta noche aquí con nosotros. ¿A dónde estás ahora mismo?
Pues estoy en mi casa en Liencres, Santander, en Cantabria.
En Cantabria, ¿no? Ya.
Claro. Además, hace unos días muy buenos. Estamos esperando que llueva, pero no llueve, no hay forma de que llueva.
Pues aquí está lloviendo.
Sí, ha llovido esta mañana y no sé, ahora viene una tormenta, veremos a ver si...
Mañana da agua también.
Mañana también da agua. Bueno, yo tengo paraguas, así que me da igual.
Yo al agua le hice un poquito de aguardiente.
Ah, bueno, una vez que tiene.
Pero que tengo el agua.
Aprovecha y ya está.
Pues sí, bueno. Estaba trabajando. Yo trabajo normalmente, trabajo en Santander, que tengo ahí el negocio en Santander.
Ah, sí.
Y bueno, en Liencres estamos a 10 kilómetros, 8 kilómetros, a 10 kilómetros. Entonces, bueno, venía aquí a mi casa para poder entrar a la radio porque sí tenía muchas ganas ya de hace un tiempo que no puedo entrar. Y porque estoy bastante liado, como te he dicho, con el teatro y.
Ya, porque hay que decir que Miguel también es un actor amateur, ¿eh? Y los profesionales le dan el Goya, ¿sí? Y proponen a una serie de personajes, de artistas, para darle el Goya. Después se lo dan a uno. Bueno, pues en la Amateur fue propuesto, después se lo dieron a otro, pero estaba propuesto. Es decir, dentro
nominado
del grupito,
como los otros.
Nominado,
estuve nominado, sí, estuve nominado. A los premios Escena Amateur.
Ya está.
Nosotros llamamos premios Escena Amateur.
Que es todo un honor, hombre. No, yo no digo que sea como... Para mí es exactamente... Pues, quizás que es mucho más importante el amateur, ¿eh?, que el profesional, porque el profesional va cobrando y el amateur va poniendo de su bolsillo, que es distinto, ¿eh?
Bueno, pues vamos. Yo siempre he dicho que la diferencia que hay entre un actor profesional y un actor amateur, pues es, bueno, aparte de la dedicación, porque se dedica, tiene mucho más, y además es lo que ganan, lo que cobramos, ¿me entiendes?
Ya,
nosotros,
claro,
somos amateur, también cobramos, pero cobramos no como un ánimo de lucro de nuestro personal, sino del grupo.
Claro.
Pues para hacer el decorado, hacer la ropa, el ropaje, toda la historia que tenemos que llevar, ¿no? Con el atrezo.
Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar ahora aquí al amigo Ángel, ¿eh?
Sí.
Si todavía nos da tiempo a escuchar una o dos más.
Yo, en primer lugar, voy a saludar a este señor, porque yo hace años estuve en Puente Viejo y lo pasé fenomenal.
Sí, está cerca de aquí, de mi casa.
Está muy cerquita. Y es un sitio maravilloso. Yo estuve allí en mayo, lo pasé. Mi mujer y yo lo pasamos fenomenal y nos atendieron muy bien la gente de Cantabria.
Perdona,
¿estáis en el balneario, Ángel?
Yo estuve en Ramales de la Victoria.
Sí.
En Ramales de la Victoria haciendo espeleología. Estuve un verano.
Ah, qué bien.
Me acuerdo de Cueva de Lhasa, Cuevamur, Cuyalvera, todo eso lo que recorrí.
Sí, eso está, Ramales está más, digamos, que hacia Ampuero.
Sí.
Es la zona más occidental, ¿no?
Sí, y llegamos a Santillana del Mar.
Sí. También, claro.
Vimos las cuevas de Altamira cuando se podía entrar, pero cuando se podía entrar...
Las auténticas, sí.
Porque nosotros, como una de las partes, podemos decir, práctica, era también ver los restos rupestres, las pinturas rupestres. Y entonces estuvimos allí en Altamira. Fue magnífico.
Bueno, de todas formas, en Altamira han hecho una réplica que es igual.
Sí, yo vi la auténtica.
Yo también vi la auténtica, he visto la auténtica, tuve la suerte.
Estoy hablando del año 66, ¿eh?
Claro.
No, 65, 65, 64, cuando fui.
Que sí. Ahora solamente pueden entrar 5 personas nada más cada semana, parece que es, o sea que... Pero bueno, hay que cuidarlas y que...
Hombre.
Para que esto siga adelante.
Por lo menos que se mantenga. Vale, bueno, pues Miguel, con tu permiso vamos a escuchar aquí al amigo Ángel.
Sí.
Venga, Ángel, cuando quiera.
Yo en este poema voy a tirar algo para mi tierra. El pueblo este tan bonito como hay... En la Sierra de Aracena, llamado Encina Sola. Se come muy bien y es una maravilla poder ir a visitarlo, por si alguna persona no lo conoce.
Muy bien.
Y el título es Soy Marocho. No me preguntes por qué, que no te sé responder, pero soy marocho y así creo que moriré. Son recuerdos de mi infancia que me hacen revivir, son los momentos vividos que no tenía ningún fin, a jugar con mis amigos, al boliche y a los trompos, hilo blanco, hilo negro y con las niñas al corro, bailar en el paseo de abajo con las bellezas más guapas, pasodobles y flamenco que por entonces tocaba. Todos los días te rezo, Virgen de Flores, bendita, nací en la calle de Flores, nombre de nuestra Virgen tan bonita. No me olvido de nuestro patrón San Andrés y nuestra Virgen de Roco Amador. Con la feria de septiembre, todo parece mejor. La peña y sus dos castillos, Río Sillo y Ribera Múrtiga, la iglesia de San Andrés, son tesoros de esta villa. La visito cuando puedo, dando mi grano de arena, para construir buen rollo donde estén la gente buena. Cuando llegue el momento y me tengas que marchar, que me lleven a mi pueblo. Allí quiero descansar.
Muy bien, estupendo. Yo, con vuestro permiso, me acuerdo estos días de los que duermen en la calle. Y tengo aquí unas letrillas que dice más o menos así, los sin techo. ¿Por qué le llaman sin techo cuando no tienen hogar, ni una comida caliente, ni una cama para soñar? Son los despojos humanos, escuchamos por doquier, sin darnos cuenta que uno puede caer en su red. No está por su voluntad, ni les llevó su locura. Están porque alguien robó a estas humildes criaturas. Unos vienen de la droga que algún listo regaló, y ahora tienen que pagarla sin encontrar solución. Otros, mujeres de vida, que llegaron engañadas, creyendo que se harían ricas recibiendo puñaladas. Otros vienen del trabajo, donde dieron sus sudores, mientras declaran la quiebra los bolsillos ganadores. ¿Quién les busca solución a todos estos cristianos? ¿Es que no tienen derecho como cualquier ser humano?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con...
Tú por el tiempo.
No, tú no te preocupes que...
No,
venga.
Esta es más cortita.
Este es el gitanillo.
No, lo digo.
Tiempo, digo esta. Tú.
Lo digo.
Venga, tú no te preocupes. Tenemos tiempo, tranquilo. Sigue, ya puedes hablar.
Vale, ahora voy a recitar otro poema que pertenece a un libro que publiqué, que se llama 10 cuentos y medio tristes y un surtido de poemas. Se titula El gitanillo. Cartógrafa de caminos, los pechos de caravana, revienta que nada importa vida o muerte la gitana. El frío por las axilas, la carne a fuego surcada, revuelo de colorines, otro gitanillo al alba. Brote nuevo, silvestre, portento de la crianza. La palabra aún ha nacido y ya el gitanillo baila. Una respuesta a la vida, golpe a golpe trabajada. Si la muerte lo respeta, de fino bronce la estampa. Sabiduría de siglos circulando por la rama de sus arterias le dice que su suerte está marcada por estrellas y por duendes, por embrujadoras hadas, por voces negras que brotan de noche de luna blanca. Cuatro ángeles lo mira, cuatro espadas afiladas, que si una tuvo Adán, para él uno no basta. Más corazón que cerebro lanza delante de la casta, pero una estirpe de dioses pone coto a su esperanza. Revolución de una sangre que lo da todo por nada, rompe el vínculo de hermano con un corte de navaja. Campanas de campanarios verdes, azules, naranjas, abriros como las flores en arrebatos de plata. Lanzad al aire un repique de bularías metálicas, que ya el gitanillo es hombre, que ya el gitanillo es raza, que en un lace por gallola se echó la vida a la espalda.
Muy bien. Ese es de tu libro, ¿no?
Sí,
ese de otro. Estupendo. Miguel, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Tienes algún papelillo por ahí más o no tienes ninguno ya?
Bueno, he encontrado ahora aquí un poema de un señor que no sé si escribe mucho o no, pero bueno, que parece ser que es muy bueno. Y además yo creo que quería preguntarte, porque es un poema tuyo también, quería preguntarte si este poema es autobiográfico, si es tuyo, porque, vamos, si es algo que te ha pasado.
Dime, ¿cómo es?
Porque el poema se llama Con la ayuda del Señor.
No me ha pasado. Pero leí una vez uno que más o menos contaba una historia también y me sugirió este. La verdad es que no. Y Dios quiera que no le pase a nadie. Que sé que ha pasado en algunas personas porque hay que...
Bueno, pero el final es feliz, ¿eh? Antonio,
bueno, vale. El final es feliz. Hombre, no iba a poner un final triste. Cuando viene una criatura al mundo siempre es alegría, ¿no?
Sí, bueno, pues el poema se llama Con la ayuda del Señor, y dice así. Era en plena primavera, de un abril para soñar, un carril muy bien cuidado y un coche para llegar. Allí nos fuimos los dos para pasar unos días, la casa llena de cacharros y la barriga vacía. En la casita de campos, 3 leguas del pueblo dista, nos fuimos a descansar y a relajar nuestra vista. Ella estaba en 8 meses... pero sin modestia alguna, todo estaba preparado, incluso teníamos cuna. Por las mañanas temprano, cuando el sol besa el rocío, nos dábamos un paseo, por la orillita del río. Se quedaba embelesada mirando los gorriones, que ya buscaban recodos debajo los canalones. Iba cogiendo las flores que nacen en los caminos, haciendo ramos con ellas, y un florero su destino. En el ocaso del día, a la luz de una candela, recordábamos los tiempos que se alumbraba una vela. Los días parecían horas, pues se pasaban volando, mientras se escuchaba un grillo y algún cervato trotando. Nos marcharemos mañana, que me faltan pocos días, mientras echaba en la cama y se quedaba dormida. Empezaron los dolores por la mañana temprano, pero el coche no arrancó, el móvil estaba en sus manos. Se nos fue la cobertura, ella hincada de rodillas, yo suplicándole a Dios que nazca bien mi chiquilla. De mecánica no entiendo, y menos de paritorio, pero a mi Dios le pedía, sácame del purgatorio. Llegarme al pueblo, imposible, 3 leguas es mucho camino. Pero ¿qué puedo hacer yo que se cumpla su destino? Y si la perrita ha parido sin tener ayuda ninguna, ¿por qué no voy a parir ella y con la misma fortuna? Mil preguntas que me hacía, escuchándola gritando, pero no tenía respuesta y mi amor seguía chillando. Le supliqué al Dios del cielo que termine mi locura. Todo quedó en un silencio, terminando mi amargura. Subí a lo alto su grito, mientras despertaba un llanto. Mi tesoro había nacido, con su carita de encanto. Gracias, Señor, me escuchaste. Mi niña sana llegó, sin médico ni partera. Solo la ayuda de Dios.
Estupendo, Miguel, estupendo. Qué bien lo leí, hijo, qué bien lo lees. Lo lees estupendo.
Qué bien lo escribes tú, qué bien lo escribes tú.
Yo pongo una parte, pero desde luego tú pones el resto. Lo haces muy bien. Y indudablemente una poesía bien
dicha. Bueno, tienes ahí dos compañeros hoy, que válgame Dios, ¿eh?
Sí, sí, no.
Que lo hacen...
Estupendo.
Lo hacen mucho mejor que yo, vamos.
Estupendo.
Lo hacen muy bien, muy bien.
Yo...
Y encima, ángel de memoria.
Ángel de memoria, ¿sabes?
Bueno, bueno. Muy bien. Memoria.
Bueno, pues vamos a seguir. Nos quedan unos minutillos todavía. No sé si podemos llegar a las 8.
Según... A menos 2 minutos. El tiempo, ¿no? Para que me dé tiempo ir allí, ¿no? Al otro estudio.
Vale, vale, vale. Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Lee sí. Una.
Me da tiempo de recitar un poema de Antonio, que hace unos días me lo estudié. Entonces lo voy a recitar de memoria, a ver cómo me sale. No creo que me equivoque. Es un... ¿Por qué te marchita? Una rosa se marchita, el título. Una rosa se marchita, no, una rosa en un rosa esperando su destino, y un joven con su guitarra, con canto y toques muy finos. Mientras contempla la rosa del jardín de la ilusión, se desgarra la garganta componiendo su canción. Siendo la flor más bonita que ha nacido en el jardín, dime por qué te marchita esta mi rosa de abril. Si yo fuera jardinero de Jardín de la Esperanza, llenaría el campo de rosa hasta que la vista alcanza. ¿Cómo una flor tan bonita nace, crece y se marchita sin poderla retener igual que las margaritas? Las rosas de nuestra vida no debían de marchitarse, sino ser flor en su asistencia y afinar Dios y marcharse. Estas rosas de la vida que vive sin desatino se van apagando lentamente y buscando su destino.
Muy bien, Ángel, estupendo. Hay que tener papelito delante para no comerse ninguna palabra, pero lo ha hecho muy bien, estupendo, y de memoria. ¿Qué nos queda por ahí?
No, no te dará tiempo.
Sí, venga, ¿sí? Una rapidita,
venga.
Y nos despedimos.
Como estamos entre poesía, voy a recitar un poema de este verso libre, no es rimado, que es poesía.
Vale.
¿Qué es poesía? Me preguntas. Poesía soy yo, te respondería, pero no el yo de carne y hueso que me ata a lo conveniente, sino ese incontrolable que tengo escondido no sé dónde, el que se embeleza cuando te miro, el que se embriaga cuando te huelo, el que se estremece cuando te toco, más ni siquiera sé yo, sino solo el embelesamiento, la embriaguez, el estremecimiento. Poesía es ese invisible elixir delicuescente que atrae nuestros sentidos y los deja empapados de sueños imposibles y locas esperanzas. La poesía no es nada material, ni está en nada concreto, ni existe hasta que no se comparte. No es la frase hermosa, sino la manera de decirla. No está en el verso perfecto, ni aferrada a los barrotes dorados de su métrica y su rima, sino en la fragancia de su compás. No está en el hermoso cuadro, sino en la mirada que lo contempla. No está en la rosa de Juan Ramón, sino en el modo de ofrecerla. No está en la música, ni en su interpretación, sino en la vibrante emoción que nos produce escucharla. ¿Qué es poesía? No me lo preguntes otra vez. Si la pudiera atrapar y pesarla y medirla, y enseñártela en la palma de mi mano, te decepcionaría, porque necesitaría vestirla de andrajos para que la vieras, como han vestido a los dioses desde que el hombre es hombre y tuvo la descabellada pretensión de retratarlo. ¿Qué es poesía? Me pregunta. Cuando la sientas sabrás lo que es, pero como yo no podrás definirla, porque se habrá enrollado en tu garganta para impedirte que la manosee con la palabra, y la guardarás para ti como el más preciado de sus tesoros.
Muy bien. Tú sabes que yo tengo una poesía y prácticamente...
Igual.
Me pregunto qué es poesía.
Porque dos cerebros poéticos.
Bueno, pues nos despedimos. Miguel, muchísimas gracias por estar ahí. Eres extraordinario, eres estupendo y te lo agradezco de corazón. Lo mismo al amigo Ángel, que nos ha acompañado esta noche, y aquí a mi amigo Pedro Duque, que ya lo ficharemos más veces porque quiero que venga con tu hija, a ver si ella algún martes, lo que pasa que me lo tienes que decir una semana antes y va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Y para la próxima semana posiblemente tengamos aquí a una cantaora, Carmen Márquez, creo que se llama, si es posible. Y si no, pues ya buscaremos a otros contertulios. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo.
Yo quiero darle las gracias por darme esta oportunidad. Y nada, y a continuar con las poesías, que es una cosa muy bonita.
Y todas las personas que... Y yo, gracias por haber compartido este ratito con Antonio y contigo.
Y yo.
Gracias.
Bueno,
y con
amigo Juan.
¡Ole, Luis, de Valverde del Camino! ¡Ay, ay, ay! Let's go.